Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Constitución española cumple este miércoles 45 años y lo hace con el debate político marcado por la división entre los dos principales partidos políticos. Temas como la ley de amnistía o el bloqueo del Poder Judicial, que dura ya 5 años y del que PSOE y PP se culpan mutuamente. Muchas miradas se van a dirigir también al discurso de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, tras la polémica por sus palabras en la apertura solemne de la legislatura la semana pasada. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El aniversario redondo de la Constitución se celebra bajo el signo de una ruptura total de puentes entre el Gobierno y el PP en medio de una gran tensión con la tramitación de la ley de amnistía y su discutible constitucionalidad en el epicentro, además de las negociaciones del PSOE fuera de nuestras fronteras con verificadores o la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Salón de Pasos Perdidos acogerá el acto institucional por la onomástica a partir del mediodía con un discurso más de Francina Armengol, que promete saltarse de nuevo su papel como tercera autoridad del Estado y desplegar una fuerte carga política. Ya ocurrió con su intervención durante la jura de la princesa de Asturias o más recientemente con motivo de la solemne apertura de las Cortes, llegando a provocar un evidente malestar en la oposición, que rechazó aplaudir a la presidenta de la Cámara Baja. Los socios de Pedro Sánchez volverán a ausentarse. Tampoco participará Vox, que justifica su decisión en los ataques diarios que recibe la Carta Magna de los socialistas y de sus aliados.
Además, Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
También se ha confirmado el calendario de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.
Llegará al Pleno por primera vez el próximo martes. En las últimas horas, la Fundación Hay Derecho ha presentado en el Congreso más de 100.000 firmas contra este texto. Lo ha explicado en COPE su directora general, la abogada Safira Cantos.
No es una iniciativa vinculante, pero es que lo importante es que es una iniciativa que representa la voz de muchos ciudadanos. Da una oportunidad a los distintos grupos políticos para que ahora, a la hora de debatir la proposición de ley orgánica de amnistía que se ha presentado, en lugar de hacerlo con prisas como se pretende, se haga abriendo un proceso de escucha y de participación plural de organizaciones de la sociedad civil.
Al Poder Judicial tampoco le gusta la ley de amnistía. De hecho, siguen alertantes las comisiones de investigación parlamentarias sobre el supuesto lawfare que ha pactado el PSOE con los separatistas catalanes. Sin ir más lejos, en el último pleno del Consejo General del Poder Judicial han vuelto a advertir que van a estar vigilantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo piden la retirada de una campaña protagonizada por tres payasos infantiles a favor de la excarcelación de los presos de ETA. Detrás de esos personajes, muy populares entre los niños en el País Vasco, están concejales de la ilegalizada Euskal Herritarrok en Lasarte, Juan Baño.
Máxima preocupación y estupor traslada la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo al Ararteco, al defensor del pueblo en el País Vasco, en una carta en la que se revela contra el intento de manipular, dice, e influir negativamente en los niños y jóvenes vascos. Cercana a la Navidad, la red SARE, de apoyo a los presos de ETA, vuelve a pedir no ya el acercamiento al País Vasco, cosa lograda íntegramente, sino su puesta en libertad. Y lo hacen pensando en cautivar para la causa a los más pequeños, a los críos, con la gracia de unos payasos, los de siempre, Pirrich y Porroch, antiguos concejales de la izquierda berchale en Lasarte. Presos a casa, gritan Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Ni en las peores pesadillas hubiéramos imaginado este panorama. Cuando pensamos que ya no se puede hacer nada más, vemos cómo utilizan a los niños con unos payasos, además con una intención clara de blanquear y dulcificar la figura de los presos de ETA.
La voz de alarma la lanzaba ayer el colectivo de víctimas en el País Vasco. Recuerda la UBT que el 22% de los alumnos de magisterio en la Universidad del País Vasco ha apoyado en una encuesta reciente las acciones de ETA.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de Morat. Oh, 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 oh,
oh. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, 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 oh. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es. papel. Nos queremos cuando nadie ve.
Pues todos estos grupos que vamos recordando en esta sección de radio, en este programa, lo que hacen es amplificar nuestro idioma en cualquier parte del planeta. Y mira, esta es una banda con una trayectoria que fácilmente podría ser sacada de algún guión de una película de Hollywood. Es un grupo de amigos que desde su infancia compartían la pasión por la música y que gracias, pues bueno, a que juntos persiguieron su sueño, hoy son reconocidos en gran parte del planeta y que cuentan con millones de fans alrededor del mundo. Y por esa razón conoceremos un poquito más sobre esta gran agrupación, que a ti, Bea, por cierto, te gusta bastante.
Sí, sí, es una banda de amigos que empezó en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el año 2011. En ese momento, conformada por el cantante Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, que es el guitarrista, su bajista Simón Vargas y el baterista Alejandro Posada, comenzaron a tocar bajo el nombre de Malta. Pero al final decidieron llamarse Morat gracias a uno de los lugares donde ensayaban en sus inicios. Al parecer, la finca de Alejandro, el batería, donde se reunían en las afueras de la ciudad, tenía el nombre de Le Morat. En sus inicios contaron con muy poco apoyo, pues su música en ese momento no se consideraba lo que se entendía como comercial, ¿no?, en el entorno latino. Sin embargo, nunca desistieron de su sueño. Siguieron tocando en bares, reuniones, hacían en vivos en internet y en 2015 llamaron la atención de Universal Music.
Claro, y además lo que alucina de todo esto y lo que llama muchísimo la atención es que en ningún momento pensaron en dejar sus estudios universitarios. Estaban estudiando carreras como Derecho, como Ingeniería, también Económicas, pero eso sí, siempre permanecieron en el conservatorio, pues, bueno, perfeccionando sus habilidades musicales. Sin embargo, la vida de todos estos chicos dará un giro drástico en el momento en el que firman por Universal Music y lanzan su primer sencillo llamado Mi Nuevo Vicio, que fue tal el éxito de la canción que llegó a los oídos de la famosa Paulina Rubio, que, bueno, es ella quien decide cantarla junto a la banda. Y atención, porque así es como pega el pelotazo esta canción y se comienza, bueno, pues una carrera estelar marcada por muchos éxitos y muchos números uno.
Yo sigo sorprendido de que Paulina Rubio haya querido hacer eso con nosotros. Mal que bien, vamos a estar agradecidos toda la vida. O sea, fue una cosa que sin duda nos catapultó a otro lado. Nosotros conocimos a la hermana de Paulina en su momento después. La hermana nos contó que ella conoció la canción primero, se la mostró a la hermana y que Paulina se obsesionó con la canción, que le encantó la canción.
Y fue y la pidió en la disquera, que fue un poco el tema. Okay. Porque la hermana la había conocido, porque nosotros en ese momento movíamos todo un poco como entre amigos, ¿no? Por WhatsApp, como que vea lo que acabamos de hacer y tin, tenga la canción. Y ella tenía unos amigos, la hermana tenía unos amigos colombianos en la universidad y llega como a través de ellos, o sea, básicamente obra y gracia a la suerte. Paulina oye la canción y dice como, me la pido, yo quiero esto. Y cuando nos dicen, ella quiere la canción, decimos, bueno, pues solo si es con nosotros. Y ahí es cuando ella dice, bueno, está bien. No. Como, ¿qué? Oh, ok.
Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vinimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio.
Menuda historia. El estrellato llegó tan rápido que a todos los integrantes de la banda pues les tomó por sorpresa. Dejaron de lado sus carreras universitarias porque, claro, querían seguir haciendo lo que más les gustaba y aprovechar la que era la gran oportunidad de sus vidas. Sin embargo, en 2016, justo cuando empezaban a disfrutar de su fama en varios países, el batería Alejandro decide abandonar la agrupación. Según contó el propio artista en sus redes sociales, lo hizo para proteger su vida familiar y apartarse de la actividad pública. Fue un golpe duro para la banda porque gracias a él se llamaban Morat, como hemos contado. Sin embargo, la agrupación continuó y el nuevo batería encajó de maravilla. Ahora es Martín Vargas, el hermano del bajista.
Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto por si mañana él te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va.
Hay que contar que su historia estará ligada a nuestro país, a España. Desde sus primeros años decidieron instalarse en Madrid, donde todavía viven y donde rápidamente lograron conquistar el mercado español. De hecho, ellos afirman que fueron primero famosos en España antes que en su país, Colombia, y son varios los cantantes españoles que han hecho colaboraciones con Morat. En la lista se encuentra Aitana, Antonio Carmona, Beret, Antonio José, también Álvaro Soler, con quien cantaron la canción Yo contigo, tú conmigo, perteneciente a la banda sonora de la película de dibujos animados Mi Villano Favorito 3. Y en el panorama internacional, pues también han hecho colaboraciones con artistas de la talla de Juanes, Alejandro Fernández o Sebastián Yatra, entre otros, ¿eh?
Fieles a su estilo, con su esencia intacta desde 2011, son un grupo de músicos y compositores que están dejando huella en esta generación y que han sabido compartir su pasión por la música con su público. Hasta el momento han sido nominados a los premios Grammy 2 veces, pero tienen también otros reconocimientos a una trayectoria que sin duda parece sacada del guión de una película.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tu voz me deja como bajo cero. Cuando le cambia el tono a ese te quiero, me enreda. Me enreda. Porque jugar a quien pierde primero. Admito que el desorden de tu pelo me enreda. Me enreda. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos. Y ya empezaron los rumores entre los vecinos. No quiero darte falsas ilusiones. Esto es un juego, después no me llores. Y si te duele, dime de una vez, no quedarán rencores. Soldado advertido, no muere en guerra. Por algo se inició. Si te enamoré, lo único que buscaba era calmar la sed. Que te estaba gustando y a mí también. Pero no me interesa estar con alguien ahora mismo. Confesamos pecado los domingos. Pero vuelvo y te repito: nada va a pasar. Te juro, nada va a pasar. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos. Que nos vimos y ya empezaron los rumores entre los vecinos. Quiero darte falsas ilusiones. Esto es un juego, después no me llores. Y si te duele, dime de una vez, no quedarán rencores. Soldado advertido, no muere en guerra. Por algo cenicienta nunca se queda. Así que tu corazón peligra a medianoche. Y si te lo rompo, ¿quién lo cose? No te enamores, soldado advertido, no muere en guerra. espero que no te enamores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco que nos hayas elegido para pasar tu madrugada escuchando la radio, encima aquí en la cadena COPE y en este programa haciéndolo con nosotros de una manera absolutamente directa. Mira, todo empezó cuando nuestros antepasados dejaron de ser cazadores recolectores allá por los primeros años del Neolítico. Mira, resulta que hace unos 8.000 años nuestros ancestros lo que hicieron es descubrir la agricultura, la cerámica y también la domesticación de los animales. Aprendieron a cultivar granos de cereales que almacenaban en recipientes de barro y de esa manera poder hacer pan, o a controlar animales que les abastecían de leche y carne de una manera suficiente. Dejó de ser imprescindible ir en busca de la presa o recolectar el futuro o el fruto. Pero ¿saben lo que pasa? Que se hicieron sedentarios y ahí empezaron a cambiar las cosas, porque empezó a disminuir su actividad física a lo largo de la historia, y de una manera alarmante, en los últimos 50 años, pues empezamos a preocuparnos, y eso hasta hoy. Es verdad que pasamos el día, o gran parte del día, sentados desde el sofá a la inmovilidad del ascensor, al asiento del coche o al autobús, y de allí a la silla del trabajo, y vuelta a los asientos, al ascensor, al sofá y a la cama, y en fin, que ya no nos movemos como nos movíamos antes. Pero nuestro cuerpo está hecho para moverse, para gastar las calorías que se ingieren, las que entran por las que salen, por las que se queman. Si no, acumulamos grasa, y eso no debe ser bueno para la salud. Pero claro, empezamos con las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Pero cuánto hay que moverse? ¿Tenemos que salir a correr todos los días? ¿Qué nos puede pasar si no lo hacemos? Pues de eso vamos a hablar esta madrugada con el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, porque vamos a hablar de caminar y de volver a ser nómadas de la ciudad como nuestros ancestros del Paleolítico. Y no nos ponemos más serios, porque aquí está el doctor y le vamos a hacer un montón de preguntas. Doctor Darío Fernández, así que ahora el nuevo libro de los 10 que lleva ya publicados, ¿no?
Pues sí, buenas madrugadas. Hoy me va a caber la satisfacción de dar a luz este libro, que lo que intento es presentar pues distintas rutas para hacer el nómada por las calles de Madrid, donde se visitan estatuas que hay. En cada estatua pues hago un comentario artístico, mando un mensaje de salud y calculo la distancia que recorren, las calorías que gastan y los gramos de dióxido de carbono que ahorran a la atmósfera, puesto que van andando y no van a pie. Y también es una oportunidad para hacerlo, porque este circuito lo puede hacer en solitario, también lo puede hacer en parejas y en familia, porque en muchas estatuas pues es una oportunidad para que los padres relacionen al personaje que representa esa estatua con los contenidos curriculares que está estudiando el alumno. Así, por ejemplo, cuando la estatua de Cervantes, pues recordar el Quijote; cuando la estatua de Felipe IV ahí en la Plaza de Oriente, pues estudiar el reinado de los austrias. Esta, que es un circuito y unas rutas que nos van a hacer nómadas, saludables, con ocio y con diversión y con comunicación con la familia también.
Eso está muy bien. Y además, sobre todo, darle más motivos para que nos podamos mover de una manera, encima, que nos va a culturizar. Eso en Madrid, pero también se podrían aplicar en el resto de ciudades, Darío, y si no, habría que pensar cuál va a ser la siguiente ciudad a la que hay que atacar, ¿eh? Que aquí podemos aprender
pues
todo,
que,
si lo debemos
que
hacer.
Nos lo propongan y rápidamente diseñamos 9 o 10 rutas en cualquier ciudad, porque seguro que hay muchas estatuas o portadas o pórticos o puentes que merecen la pena visitarlos y tienen su mensaje de arte y, por supuesto, también su mensaje de salud.
Doctor, es verdad que sentados estamos, toda la gente que nos está escuchando en este momento también está mucho tiempo sentada, yo el primero. Pero ¿cuándo podemos hablar, doctor, de que somos víctimas del sedentarismo?
Pues mira, sedentare viene de estar, trabajar sentado, de estar sentado mucho tiempo, de hacer poco ejercicio. Si hacemos menos de 30 minutos diario de ejercicio durante menos de 3 días a la semana, podemos catalogarnos de sedentarios. Y si a lo largo de la semana no quemamos 2.000 calorías, llevamos una vida sedentaria.
Es una cifra muy alta, pero oye, que está al alcance de todo el mundo y simplemente es caminar y movilizarse y moverse un poco.
Así de fácil.
Es verdad. Doctor, ¿cómo podemos medir nuestro propio grado de sedentarismo? Pues mira, ¿en qué nivel estamos?
Pues muy facilito. Todo el mundo tiene un podómetro, pues calcular los pasos que da al día. Y ahí lo tenemos. Si a lo largo del día hemos dado menos de 5.000 en pasos, indudablemente somos sedentarios. Si damos entre 5.000, andamos entre 5.000 y 9.999, somos algo activos. Y para ser activos deberíamos andar entre 10.000 y 12.499 pasos. Y nos catalogaríamos a nosotros mismos de muy activos si andamos más de 12.500 pasos al día. Luego daremos estrategia para andar, dar pasos sin salir de casa.
Me dice Fulgencio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Carabanchel, que te pregunte que cómo está la cosa en la Comunidad de Madrid en cuanto al sedentarismo. Si somos los gatos madrileños, muy sedentarios.
Pues querido Fulgencio, la cosa no es tan buena, no pintan bien por aquí, por Madrid, ¿eh? Tú fíjate, según el informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid del 2017, atento, Fulgencio, el 57,1% de los hombres madrileños no cazan ratones, son gatos inactivos físicamente, ¿eh? Y el 71,4% de las mujeres. En los jóvenes, ellos el 14%, pero las chicas, las gatitas, son más sedentarias todavía, el 43%. Y fíjate, el 21% de los niños, esto es triste, de la Comunidad de Madrid, ven más de 2 horas de televisión todos los días, con lo cual aumenta el sedentarismo, la obesidad infantil y hasta los pies planos, fíjate, porque no se apoyan, no se dan golpecitos con el suelo cuando vamos andando.
Claro, claro, que está ahí todo el rato la planta del pie en el suelo y se nos queda el pie como un tranchete. Doctor, ¿cuál sería el objetivo que yo me tengo que proponer para dejar de ser sedentario y pasar ya al grupo de los activos sanos?
Pues muy facilito, andar por lo menos 30 minutos todos los días o casi todos los días de la semana. Si algún día llueve, te lo perdono.
Vale, o sea, la lluvia, estamos autorizados a parar un poco la caminata.
Bueno, porque no vivimos en los países nórdicos, pero en los países nórdicos ya sabes que la lluvia no frena para nada. La gente nace con un paraguas y pasea igual.
Vale, qué contestación, por favor, qué carácter. Doctor, ¿qué efectos negativos tiene sobre la salud el no movernos?
Pues tiene muchos, porque mira, según la OMS, la actividad física, la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. Provoca el 6% de todas las muertes. Y además, lo triste es que es un factor de riesgo cardiovascular modificable, evitable. Aumenta el sedentarismo, aumenta la osteoporosis, el cansancio, el colesterol, las contracturas musculares, los desgarros musculares, los tirones musculares. Y fíjate, también hasta incrementa las posibilidades de padecer la enfermedad de la gota.
Madre mía, de verdad.
Así que hay que mover el culo.
Hay que mover el culo, sí, doctor. ¿Y eso cómo lo hago? Porque ¿cómo me pongo en marcha si llevo una vida más o menos sedentaria? Denos algún plan, doctor.
Pues mira, te lo voy a dar. Hazlo con prudencia y poco a poco, regularmente. Empieza con una lista de actividades que a ti te gustan. Planifícalas con tu médico antes de ponerte a hacer ejercicio. Empieza de una manera progresiva, ¿eh? Y vete cambiando de actividad. Puedes empezar simplemente por andar ligerito. 20 minutos todos los días. Esto para los que no hayan hecho absolutamente nada de ejercicio.
Vale. Perfecto. Y, por ejemplo, estrategias para poder aplicar en casa, en la oficina, en el trabajo, en el camión, en el bus, ¿qué hay cada día? Lo digo porque es que, de verdad, doctor, muchos, y además, ahora hay que mencionar a un ponedor que se llama Luis, que le ha mandado un mensaje para transmitir a este programa, sobre todo que nos demos cuenta que hay mucha gente que trabaja de manera sedentaria y que lo hace durante un montón de horas. Pongámonos en la piel de ese conductor de camión, ese vigilante de seguridad que está en una garita sentado. Ahí podemos aplicar un poco el hacer una movilidad, pero estática, ¿o no se puede hacer nada?
Sí, en todos los momentos podemos hacer algún gasto calórico y cada movimiento cuesta. Entonces, para nuestro amigo Luis, que nos oye y que conduce el autobús de la MT que nos lleva al aeropuerto y que nosotros ponemos las calles, él pone el autobús, conforme va conduciendo, pues puede hacer, cuando pueda, no tenga que acelerar y tal, pues mover los pies y en cada parada, si puede levantarse, pues hay que buscar cualquier disculpa para levantarse. Y cuando estamos en casa, mira, el móvil, vamos a aprovecharnos de la dependencia que tenemos el móvil. Vamos a hacer lo siguiente: cada vez que tengamos una llamada con el móvil, nos vamos a levantar y vamos a contestar paseando. Y si tú tienes 5 llamadas al día y has estado en cada llamada 4 minutos, pues ya tienes ahí 20 minutos de paso sin salir de casa. El mando de la televisión, prueba a dejarlo fuera, no utilizarlo. Cada vez que quieras cambiar de canal, a la antigua, levántate y aprieta el botón. En los anuncios, levántate, date un paseo, bébete un vaso de agua. Por cierto, si te pones un vaso de agua en la mesa, no te le ponga lleno, ponle medio para que así tengas una disculpa más para levantarte.
¡Qué bueno!
Hay que tener disculpas para levantarse.
¡Qué bueno!
Y los que están en la oficina, que están sentados todo el día, lo tienen más fácil que nuestro amigo Luis, ¿no? Y es, mira, tú debajo de la mesa, los pies los puedes estar moviendo apoyando punta, tacón, o haciendo como si estuvieras arañando con tus pies, con tus dedos del pie, como si estuvieras en la playa, te imaginas que estás en la playa, estás arañando con los dedos del pie el suelo, y sobre todo levántate a tirar un papel a la papelera, a decir algo a alguien, no le mandes un correo electrónico a un compañero que tienes en el piso de abajo, baja, llevárselo.
Claro.
Hay que, y sobre uno que podemos hacer, mira, podemos levantarnos con actividad, no utilizar nunca el ascensor de bajada, siempre bajar andando, y cuando estamos esperando, por ejemplo, el autobús o el metro, y vemos próximo tren, 3 minutos, pues 3 minutos de andar para allá, para acá, que vamos quemando calorías. Y también es lo que te digo, que bailes todo lo que puedas, y que te pongas música en casa, y mientras estás haciendo alguna cosa, pues si te puedes, incluso si puedes leer, si tienes costumbre de leer, acostúmbrate a leer paseando, que se retiene igual, y son pasos que sumas para llegar y superar esos 10.000 y que te dejen de llamar sedentario.
Qué interesante lo que el doctor, que ya tenemos aquí como el doctor de este programa de radio, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, nos está dando en este día tan especial, que para él, fíjate, va a presentar el undécimo disco, o ya es el undécimo libro que presenta, es el undécimo o es el décimo.
El décimo.
Y estamos aquí unas horas antes de esa gran fiesta que se va a organizar, que creo que ha venido grandes artistas como Maná, los AC/DC.
Están invitados, espero que vengan.
Bueno. Doctor, para los que se quieren animar a empezar a correr, pasar de la caminata a correr a ciertas edades y con ciertos pesos, ya no es tan sencillo, doctor. Me imagino que tiene que haber algún plan de contingencia para hacerlo decentemente.
Pues mira, sí, hay que utilizar la lógica, hay que ser progresivo, hay que empezar poco a poco. Y si no sabes cómo, pues búscate un entrenador profesional o pregunta a alguien que entienda de esto, pero lo importante es que se empiece poco a poco. Estas personas que no han hecho actividad nunca en su vida, pues pueden empezar por andar 20 minutos un poco ligerito todos los días. Y a la semana siguiente, pues subir a 30 minutos. Y a la semana siguiente, pues ya empezar a trotar unos 20 minutos y descansar unos 5, trotar 20, descansar 5, ir alternando. Y luego ya después, porque mira, hay una cosa que esto no lo esperan ni lo saben los sedentarios, es que la actividad física genera unos péptidos que son muy gratificantes y que llegan hasta crear una satisfacción. Lo bien que te encuentras cuando llegas a casa, que te has dado un paseo,
esos
péptidos te llegan hasta crear adicción a la actividad. Fíjate qué adicción más buena.
Sí, sí. Doctor, ¿qué es lo primero que vamos a notar cuando empecemos a hacer algo de actividad física? ¿Cómo lo vamos a sentir en nuestro propio cuerpo?
Pues mira, lo vas a notar y te lo van a notar. Te lo va a notar tu mujer, tu compañero, tu compañera, que tienes mejor humor, que estás más optimista, que estás menos nervioso, porque baja el estrés y que incluso hasta te vas a plantear, incluso a lo mejor, el dejar de fumar, que vas a empezar a comer mejor, que vas a... Porque mira, también mientras estás andando puedes centrarte en ti, puedes reflexionar, puedes hacer hasta un verdadero ejercicio de mindfulness, puedes reflexionar, bueno, plantear actividades. Indudablemente vas psicológicamente y sobre todo en cuanto a salud te vas a encontrar muchísimo mejor. Y te lo van a notar en la cara, ya verás.
Desde luego que sí. Me imagino que en la época del COVID, cuando estábamos aquí, que estábamos todo el mundo con la boca abierta y sufriendo, ya no solamente por si uno estaba malo, sino por lo que tenía alrededor, hubo muchísimo sedentarismo en aquel momento. Ahora podemos decir, doctor, que estamos mucho más activados incluso que antes del COVID.
Bueno, pues mira, en el COVID pasamos desgraciadamente de ser activos a inactivos durante la pandemia, y hubo un incremento de casos de sedentarismo del 15%, así que es el momento de recuperar la actividad, porque fíjate, una manera de protegerte frente a un nuevo COVID, no solamente lavarse las manos y ponerse la mascarilla y guardar la distancia, sino también el hacer ejercicio, la actividad física. Ese es un buen protector frente al COVID.
Perfecto. Doctor, nos quedan 2 minutillos para jugar a la metralleta.
Venga, saca, dispara.
Venga, empezamos. ¿Qué es eso de la sarcopenia de las personas mayores?
Pues mira, es una enfermedad progresiva que produce pérdida de fuerza muscular, de masa muscular y rendimiento físico, y va de la mano del sedentarismo, sobre todo en las personas mayores.
Genial. Una persona, por ejemplo, que hace actividad física rigurosa de 30 a 60 minutos diarios, ¿podríamos considerarla como una persona sedentaria?
Pues sí. Si pasa más de 8 horas sentada seguida, sí.
¿Viendo la tele?
Sí, 8 horas sentada seguida.
Aunque haga 30 o 60 minutos.
Aunque haga 30, sí. La cuestión es la actividad y repartida a lo largo del día, ¿eh?
Vale, que estos son preguntas que
no,
estamos
es que
en
no
la
vale, no vale pegarse 50 minutos o 10 kilómetros corriendo ya. Y luego echarme todo el día en el sofá.
Perfecto, por edades, doctor, ¿cuánto ejercicio se debería hacer para dejar de ser sedentario?
Pues niños y adolescentes un mínimo de 60 minutos diario de actividad física intensa o moderada. Si son adultos, pues unos 150 minutos semanales, lo que equivale a unos 25 minutos diario de actividad moderada o 45 de actividad intensa 2 días a la semana.
Bien, deme un ejemplo de actividad física moderada.
Pues mira, bailar, jardinería, las tareas domésticas, participar en los juegos con los niños, el paseo de la mascota y el mover cargas moderadas de menos de 20 kilos.
Uh-huh. ¿Alguna actividad física intensa?
Pues bicicleta intensamente, la natación, el fútbol, el voleibol, el básquet, el pico y pala y el mover cargas de más de 20 kilos de peso.
Genial. Para terminar, doctor, una mujer, por ejemplo, que haga actividad física diaria, ¿en cuánto reduce su riesgo de una fractura de cadera por osteoporosis?
Pues va a tener un premio que lo va a reducir en un 50% y va a disminuir el riesgo de las caídas y con esto el riesgo de fractura de cadera que conlleva.
Uh-huh. Pasearte con arte y salud por las calles de Madrid es como se llama el décimo libro que publica el que ya se puede decir que es el doctor de Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE y el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Muchísima suerte para esta tarde, doctor, que se vendan muchos libros y sobre todo que la gente se los lea y los aplique, que entonces el mundo funcionará mucho mejor.
Muy bien, y que sigan la imagen que tiene la portada, que es la Cibeles que se ha quitado se ha puesto las zapatillas y se ha bajado de su estatua y se pone a callejear.
Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor.
Gracias, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Por dónde andas?
Bien, pues en Valdepeñas, en Ciudad Real.
Uh-huh. ¿Que estás despierto, despertándote, quizá un poco dormido todavía?
No, estoy directamente desvelado, como me pasa muchas noches.
Ya.
Lamentablemente.
¿Estás, Pedro, metido en la cama o estás por ahí de pie?
No, estoy ahora mismo aquí en el cuarto de estar, me he levantado, aquí un ratito sentado, y ya está.
¿Y cuando no duermes, qué te toca hacer?
Pues dice que me pongo a trabajar, me pongo a preparar algún informe acústico y cosas de este tipo, cosas de trabajo, por no matarte la cabeza dando vueltas. Como es habitual, siempre de 4 a 5 y media o por ahí suelo estar siempre despierto, y ya está, yo tengo la hora pillada.
Muchas veces, Pedro, cuando uno no puede dormir, ¿por qué le vienen a la cabeza los problemas o las cosas que tiene pendiente de realizar? ¿Eso por qué nos pasa?
Es verdad, es lamentable, pero es cierto. Yo ya llegué un momento hace ya tiempo que me ponía una libretilla al lado con un bolígrafo y para apuntar la tontería que fuera, porque era una gilipollez, pero te dejaba de velar y lo apuntabas y ya te dormías un poco mejor. Al día siguiente lo mirabas y decía, vaya tontería. El caso es que yo lo empecé a hacer hace ya tiempo. Y bueno, pues ahí estoy.
Te creo completamente. Pedro, me cuentan que te dedicas al tema acústico, a la contaminación acústica desde hace un montón de años.
Sí, llevo muchos años en esto. Sí, me dedico a esto de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a resolver, principalmente soy resolvedor de marrones, para hablar claro, toda la gente tiene problemas de ruidos, que si en una discoteca, que si una máquina de ruido del bar de al lado de la empresa fulanita, o cualquier cosa de esas, pues me llaman y me ocupo de resolver los problemas y ya está.
A veces es complejo. Yo recuerdo trabajar en un bar de copas en Moncloa, en Madrid, que teníamos muchos problemas con un vecino del sexto piso. Nosotros estábamos en el bajo calle, en el sexto piso, y al final, por hacerlo corto porque no tengo mucho tiempo, al final se descubrió que todo el ruido de las canciones que sonaban en el local de abajo, insisto, esto era un sexto piso, el local estaba en planta calle, venía por una tubería de la calefacción, se le subía por ahí toda la música.
Porque sí, es que es increíble. La acústica es que... Yo siempre digo a todos los clientes, les digo lo mismo, digo, la acústica es una ciencia, pero es como la medicina, no es como la matemática. La matemática es 1 + 1 = 2. Uh-huh. Y en la medicina, si te tomas una aspirina, te quita el dolor de cabeza, pero no siempre igual ni de la misma manera. Y pues la acústica es lo mismo, es decir, hay que ver un poco qué es lo que hay, cómo, de qué manera. Ahí pues puede ser un ruido vibratorio, puede ser un ruido aéreo, en este caso, porque sea por medio de la tubería, depende, y cómo resolverlo, en fin, a resolver un montón de historia. De ayer estuve con unos clientes de unos dentistas que tienen un cacharro de aire de sus aparatos en una comunidad de vecinos, y claro, pues mete ruido. Los vecinos se quejan, pues hay que resolverlos, en fin, historias de esas.
Claro, cuando le pasa el torno por los piños a alguien, le suena al del quinto, ¿no?
Eso, le suena por todos lados, fuera ahí, o la comunidad de vecinos. Bueno, yo he tenido, que me ha llamado la atención porque me he acordado, en un par de ocasiones me ha pasado lo mismo, una cosa que realmente parece de mentira, pero yo la he vivido personalmente. O sea, llamarme vecinos, llamarme yo que vivo, trabajo por toda España. Y ir allí a resolver, a ver qué es lo que hay, y en una misma habitación haber un ruido en un sitio y 80 centímetros a la derecha, a la izquierda, o sea, separarte 80 centímetros y ya no existe ese ruido.
Es increíble.
Yo no termino de ver una explicación para eso, y llevo muchos años, pero no lo. Y me ha pasado un par de veces, dos o tres veces.
Te creo. Pedro, pues ha sido un placer conocerte. Gracias por elegirnos, y sobre todo que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y al mínimo problema de acústico que tengamos, mira, ya tenemos a un ponedor que se dedica a esta. Para nosotros es una ciencia, ¿eh?
Sí, ciencia es, pero es relativa.
Muchas gracias, Pedro. Cuídate mucho, hermano.
Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, Pedro. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo sabía que iba a llegar también este momento que está relacionado con la inteligencia artificial, que sabía que esto iba a llegar, y que no es otro que la relación de este nuevo concepto con el amor. Sí, con el amor. Resulta que hace poco leímos en un medio de comunicación, en el diario ABC, pues una noticia que hablaba del uso de este tipo de inteligencia en aplicaciones para ligar o conocer potenciales parejas. Bueno, pues resulta que esto es porque se han visto casos en los que estas herramientas han llegado a engañar a personas. Es muy fácil, lo han hecho haciéndose pasar por otras personas distintas. Y lo peor es que se ha llegado el enamoramiento, han llegado los sentimientos, y ahí es donde, joder, ahí no deberíamos jugar, ¿no?, con los sentimientos. En fin, que en este mundo, que parece ya que es un mundo de locos, había una canción del norte de los de Casturdiales que era "El mundo está loco, el mundo es un animal, un millón de años más", una canción que algún día recuperaré para compartirla contigo en este programa de radio, pero hoy es el día perfecto para intentar poner algo de cordura. Y además lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra psicóloga de cabecera, que además es la directora del Instituto de Terapias Psicológicas. El nombre lo conoces perfectamente, viene de estar con Beatriz Pérez Otín en la noche. Ella es Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Que a Macu yo le quiero preguntar lo primero cómo está, y sobre todo le quiero dar la bienvenida una vez más a Poniendo las Calles. Macu, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, muchas gracias.
Uh-huh, perfecto, pues es importante lo que estamos contando en el día de hoy, porque es verdad que cuesta creer que este tipo de información, pero lo cierto es que está ahí. Ahora bien, el amor es algo que no es fácil de demostrar o potenciar a través de estos medios tecnológicos, pero sí que te quiero pedir, Macu, que nos expliques cuáles son los elementos que hacen que nos lleguemos a enamorar ni más ni menos que de las personas.
Bueno, generalmente nos enamoramos por lo siguiente, por una cuestión de afinidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que sean personas que compartan cosas con nosotros, ¿no? Desde, oye, pues gustos, pues desde comida, aficiones, planes, bueno, estilos de vida, ¿no? Tiene que ver un poco, bueno, pues con esta parte más de afinidad. Uh-huh. Otra tiene que ver más con un tema de encajar a nivel de valores, ¿no? O sea, solemos coincidir, obviamente, o solemos enamorarnos de aquellas personas que pues tengan una filosofía de vida, un propósito en la vida similar al nuestro, que tengan un marco, bueno, pues de valores o de esencia parecido al nuestro, y solemos en ese sentido congeniar, ¿no? Y otras muchas veces tiene que ver un poco más también con el momento vital en el que nos encontramos, ¿no? No, generalmente es cierto que solemos repetir un perfil parecido, pero puede ser que haya personas en determinado momento de nuestra vida que necesitemos tener, ¿no? Y que de repente, bueno, pues que son quizás distintas. Si venimos de una relación quizás un poco más tóxica, pues a lo mejor vamos buscando un perfil que equilibre eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es como generalmente, bueno, pues vamos confeccionando o eligiendo las personas que pasan a nuestro lado, ¿no?
Uh-huh. Hombre, es verdad que cuesta creer, ¿no?, este tipo de información, pero considero que lo cierto es que está ahí, ¿no? Ahora bien, el amor es algo que no es fácil de demostrar o potenciar a través de estos medios tecnológicos. Pero es que estamos a punto de llegar a ese tipo de plataformas que han crecido mucho en la última década y que se han ido perfeccionando y acoplando perfectamente a nuestra manera de vivir, y que incluso puede ser de gran ayuda para buscar pareja o compañía. No tiene por qué ser solamente la pareja, pero sí que me gustaría saber, Macu, cómo ha llegado la tecnología a hacernos creer de verdad que podemos enamorarnos de una máquina. Esto es tremendo.
La realidad es que, a ver, la tecnología y sus herramientas y todo eso, es verdad que, bueno, pues ahora mismo están completamente a la orden del día y lo hemos, digamos, introducido en cualquiera de las facetas o áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Que al final lo que vamos buscando es un tema de inmediatez, de poder contar con esa presencia de la relación en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar. Y al final también es cierto que gestionamos algunos de nuestros procesos relacionales de una forma más sencilla a través de la tecnología. Hay cosas que decimos en una pantalla que no diríamos a lo mejor en persona, o que nos puede costar decir en persona, ¿no? Entonces, claro, juntamos todos estos elementos y la inteligencia artificial es capaz de darnos esto con mucha facilidad. De repente nos encontramos con alguien que responde a pues esa necesidad de afinidad, ¿no? Al final, la inteligencia artificial puede construirnos si me apuras, una figura o una persona para relacionarnos al gusto del consumidor, ¿no? Yo puedo elegir cómo puede ser, incluso hasta físicamente, aunque no tenga físico. Puedo elegir, ¿no? Yo puedo meter unos parámetros, con lo cual tengo asegurado que esa parte de afinidad, de gustos, de temas en común, de inquietudes, de intereses, va a existir, o sea, vamos a tener ese nexo en común. Claro. Y además, bueno, pues esa parte de valores, de encontrarnos en aquellas cosas que nos interesan, también puede suceder. Y encima, además, pues sé que es una, bueno, que sé que es algo que, bueno, pues que no me va a generar excesivos problemas, uh-huh, que va a darme respuesta cuando y como yo lo quiero, ¿no? Entonces, uh-huh, digamos que podría ser fácil. Que esa relación pudiera ser fluida y podría ser a priori atractiva también, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Lo que pasa que, no sé, una relación a la carta, que también podríamos decir, ¿no, Macu? Y eso yo lo que considero, que puedo tener razón o no puedo tener razón, pero yo lo que considero es que genera como muchas expectativas, ¿no? Pero esto yo no sé si es de lo que estamos hablando, si lo tenemos que considerar como real o no real. ¿Tú consideras, Macu, que se puede suplir esta falta de autenticidad de alguna manera o no?
Claro, a ver, obviamente si nos vamos a la, digamos, ¿no?, a la base profunda que tiene que ver con el ser humano, uh-huh, y con las relaciones, porque al final el ser humano es un, bueno, pues es un ser completamente relacional. Uh-huh. Buscamos siempre estar en contacto con otras personas, pero precisamente lo que hace que las relaciones existan es precisamente el sentir que conectamos con otra persona, ¿no?
Claro.
Una conexión enormemente profunda, la mayoría de los casos emocional, y tiene mucho que ver con la necesidad de aceptación, de que nos quieran, de que nos validen simplemente por existir.
Claro.
Y efectivamente esto, por mucho que una máquina quiera hacerlo, nunca lo vamos a llegar a tener. Uh-huh. Entonces, al final, por ejemplo, cuando decimos los seres humanos, cuando estábamos en la pandemia y decíamos que echábamos mucho de menos los abrazos, no era por el hecho de tocarnos, porque en sí mismo podríamos estar en una relación con una máquina, con una inteligencia artificial, y podríamos no tocarnos, ¿no? Pero cuando decimos que necesitamos un abrazo, lo que necesitamos realmente es lo que esconde el abrazo, ¿no?
Claro.
Que es esa necesidad que tenemos los seres humanos de sentir que somos necesarios para otra persona.
Claro,
que en el fondo sabemos que para una máquina no somos necesarios, ¿no? O sea, es esa sensación de yo soy tu prioridad, de que puedo expresar y volcar en ti mis emociones y que tú vas a estar ahí para sujetarme. Uh-huh. Es una máquina, sabemos que esa parte de humanidad no la vamos a llegar a tener, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que hay personas que en un momento dado, cuando tienen muchas inseguridades, y bueno, pues existen ciertas dificultades en la relación, pues lo que la máquina te da nos puede ser suficiente. Pero a la hora de la hora, en el fondo, obviamente sabemos que somos personas y que necesitamos, ¿no?, tocarnos, palparnos, sí, 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 esa conexión tan profunda que una máquina sabemos que no nos va a dar.
No, no, desde luego que no. Y aparte, yo intento prolongar cuando me encuentro con mis padres viven en Estepona y yo les veo poquito tiempo y veo también poquito tiempo a mi hija porque yo estoy divorciado de mi primera mujer, pero y yo veo a mi hija muy poquito, pero es verdad y reconozco, Macu, que cuando nos vemos, esta misma tarde he estado con ella, el abrazo que nos hemos dado es un abrazo súper súper fuerte porque significa mucho, ¿no? Y es verdad que nos apretamos y eso con la inteligencia artificial eso no va a poder ser, vamos, ni parecido. Y eso que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y eso hay que reconocerlo. Y también es verdad que con nuestros gustos y con nuestros anhelos, yo considero que estas cosas son bastante importantes. Macu, lo que yo no sé muy bien es si existe, bueno, pues algún perfil humano que sea especialmente débil ante este tipo de relaciones.
Sí puede ser, aunque fíjate, yo hace no mucho no lanzaba precisamente una encuesta a través de redes sociales y me sorprendió ver que había mucha gente que me decía que podían ser ellos, ¿no? Que les podría pasar a ellos, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues que dependiendo del momento vital, pues puede ser que en un momento pueda ser más vulnerable a ese tipo de relación, ¿no? Sí que es cierto que normalmente las personas quizás con más inseguridades en la relación, o sea, tienen que, ¿no?, al final personas que consideran que no son lo suficientemente buenas o que no son lo suficientemente guapas o listas o inteligentes o, uh-huh, o bueno, diferentes cosas, ¿no? Pues de repente en un momento dado pues dicen, bueno, pues la inteligencia artificial no me va a fallar en esto, ¿no? O sea, al final no voy a fallarle yo a la inteligencia artificial si descubre cómo soy realmente, ¿no? Entonces, es fácil, de repente, bueno, pues que eso sea atractivo, ¿no? Y que y porque sienten que de alguna manera lo van a poder conseguir, ¿no? Puede ser que haya personas que piensen que no van a conseguir pareja nunca, ¿no? Porque no son merecedoras de ello. Entonces, pues puede ser que acaben recurriendo a la tecnología, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, pero si vamos más algo más real o como más a la orden del día, pues son personas que al final, bueno, pues pueden tener parejas a la distancia o parejas que a las que no conocen o que se acaban, bueno, pues metiendo en chats para conocer gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues evidentemente puede ser que algunas de ellas tengan estas inseguridades, ¿no? Puede también haber personas que lo hayan pasado muy mal en relaciones pasadas y que eso haya generado una huella que les da muchísimo miedo volver otra vez a embarcarse en una relación nueva y entonces pues de repente pues la seguridad de una pantalla de algo que no está ahí pues también nos puede dar ese impulso o ese empujón a meternos otra vez en el mundo de las relaciones y esto lo hace también más fácil. Bueno, pues también pueden ser situaciones, ¿no?
Puede ser, desde luego que sí. Macu, dame unos segundos, quiero mencionar a ponedores que nos acaban de seguir. Dice Pulpo, qué pasada de conversación con Macu y sobre todo qué buenos puntos de vista nos está regalando. Jesús Sosa es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También Loli Segovia Casañ, Benilde Rodríguez García y María Benjamín. Javi, es una ponedora que está escuchándonos desde Torrevieja. Macu, vuelvo contigo. Por cierto, ponedor que me siga, ponedor que le menciono para darle las gracias y la bienvenida, por supuesto que sí. Macu, cuéntanos un poco a los ponedores a las 3:28 de la mañana, ahora menos en Canarias, porque habrá mucha gente que se está haciendo esta pregunta, cuidado, ¿eh? ¿Hasta qué punto este tipo de relaciones pueden ser sanas? Lo digo más que nada por si indican o no indican algún comportamiento patológico. Macu, cuéntanos.
Bueno, ya lo que decimos, no en todos los casos hablamos de una posible patología, pero tampoco en todos los casos podemos decir que sea 100% sano, ¿no? Es cierto que depende de lo que nos mueva a ellos. Si efectivamente lo que estamos es escudándonos o escondiendo una inseguridad a través de este tipo de relaciones, el problema es que efectivamente cuando nos digamos, tapamos esa inseguridad a través de esta relación, el problema es que no solucionamos nuestra inseguridad, ¿no? Entonces claro. Ahí es cuando aparece la patología o la forma de relacionarnos que igual no es la mejor, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de personas los que pues a lo mejor una inteligencia artificial en un momento dado puede ayudar a que exista pues una mejoría en las habilidades sociales, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que generalmente, bueno, pues intentemos o deberíamos de ir apostando por la relación tú a tú y que efectivamente si lo que estamos intentando es eso, ¿no? Es no enfrentar una inseguridad a través de algo que nos lo pone más fácil, pues efectivamente lo que estamos haciendo es que esa inseguridad crezca.
Claro, me imagino. Fíjate, ahora mismo yo me imagino, Macu, que entre los ponedores que nos están escuchando, hay alguno que está pensando que no le ha ido mal con este tipo de prácticas. Por eso te quiero preguntar si estas herramientas tienen su lado positivo o algún tipo de beneficio.
Sí. Al final, lo que decíamos, ¿no? Si nos vamos a una cosa del día a día, ¿no? De la persona de a pie, pues es verdad que hay gente que tiene, ciertas dificultades o inseguridades en el plano social que, pues, entrenar, por así decir, con una máquina adelante, nos puede ayudar pues a generar o a entrenar esas habilidades sociales y eso luego nos puede venir muy bien para las relaciones reales, ¿no? Por así decir. Gente que ha superado o que le ha ayudado a superar pues ciertos traumas o ciertas relaciones quizás tóxicas, ¿no? A través de este tipo de tecnología que les ayuda luego pues a establecer otra vez pues cierto patrón de confianza en los demás, en uno mismo. Y también, pues por ejemplo, personas, también se ha utilizado también este tipo de tecnología pues para trabajar, por ejemplo, en la empatía con personas que tienen problema con la empatía o que tienen problema con la delincuencia o similar, pues se puede utilizar, ¿no? Este tipo de tecnología precisamente para entrenar eso, ¿no? Para ser, bueno, pues si vas a decir alguna barbaridad, es preferible que lo hagas con una máquina a la que no vas a dañar y que eso te ayude, ¿no? A poco a poco ir generando una respuesta más empática y más sana con las personas, ¿no?
Me parece muy interesante esta reflexión. Hombre, está claro que puede ser una buena herramienta, pero Macu, con la mano en el pecho, por favor, hay que dar un paso más. y te lo pregunto para que también tenga una respuesta muy clara. Macu, ¿tú crees que podemos enamorarnos de una inteligencia artificial o no?
A ver, yo no diría que no a nada, ¿no? En esta vida, porque efectivamente, ya te digo, cuando yo hice esta encuesta pensé que me iba a encontrar mucha más resistencia, uh-huh. pero la realidad es que había muchas personas que sí que indicaban que podía ser, uh-huh. ¿no? Y porque al final tampoco estamos tan lejos, ¿no? Al final, oye, tenemos muchas plataformas a nuestro alcance y podemos enamorarnos de alguien a quien no conocemos, a quien no hemos visto, que quizás a lo mejor no vamos a ver nunca, y pues esto existe, ¿no? Entonces, si detrás de eso existe de repente alguien y en vez de ser una persona es una máquina, pues nos puede llegar a pasar, ¿no? Sí que es cierto que sí que creo que al final siempre nos va a faltar esta conexión profunda de la que hablábamos al inicio, uh-huh. que una máquina no nos la va a dar, y creo que eso siempre lo vamos a echar en falta, ¿no? Y que bueno, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Con lo cual, pues no creo, sinceramente, que realmente vayamos a poder tener esa relación completa al 100%, ¿no? Que igual que tendríamos con un humano, porque siempre va a tener esa carencia que, en el fondo, aunque a veces nos contemos que no necesitamos, en el fondo, pues que todo el ser humano lo necesita.
Uh-huh. Hombre, en esto del amor hace falta cierta maestría, así que, bueno, hay que reconocer que los hay más o menos torpes, e incluso los que se enganchan, pero... ¿Tú consideras, Macu, que esto puede pasar también con un enamoramiento con la inteligencia artificial?
Sí, desde luego hay lo que hablábamos, ¿no? Hay personas con muchísima inseguridad en el plano interpersonal, que sí que es cierto que en un momento dado, pues, bueno, pues no... Obviamente, claro, pues cuando tú te relacionas con una máquina es todo muchísimo más fácil, ¿no? No tienes que enfrentarte al no, no tienes que enfrentarte al rechazo, no tienes que enfrentarte a tener que pedir perdón en un momento dado, con lo cual, con una máquina, digamos que vale todo, ¿no? Entonces, es verdad que hay personas que pueden estar eternamente refugiadas en un tipo de relación que, si bien es cierto, no es 100% completa, o sea, digamos, no esa parte de conexión de la que hablábamos, no la van a tener, y lo saben, son conscientes de que es así, pero lo que la máquina te da es lo suficientemente bueno como para no arriesgarte a salir de ahí y pues tratar o probar a mantener una relación interpersonal con una persona de verdad, ¿no? De carne y hueso. Entonces sí que es cierto que hay gente que bueno, que puede acabar eternamente enamorada de una máquina o de alguien a quien no ha visto nunca y que posiblemente no va a ver, porque bueno, cumple su función, satisface cierta necesidad y bueno, pues no me hace salir de la zona de confort y no me hace enfrentar quizás un miedo, una inseguridad que está escondiendo, bueno, pues ese patrón, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, estamos finalizando, Macu. No podemos, bueno, pues no mirar a la realidad que está ahí, que nos rodea y que aborda también todas las facetas de nuestra vida, que es la inteligencia artificial y que afecta también, pues, a nuestras relaciones amorosas. La cuestión es cómo podemos gestionarlas para no caer en algo patológico. Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, gracias por este análisis que nos acabas de hacer, tan certero y tan profesional aquí en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a vosotros.
Lost everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart. You're leaving. Maybe I'm grieving.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Then a lot of nice things turn bad out there.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Guad, seminarista de Mallorca.
Después de 2014, después de la famosa pues, conquista que entraron a Mosul, mi ciudad, el Estado Islámico, y claro, tuvimos que marchar. Pero claro, al principio siempre nosotros teníamos ese concepto de la tierra, de quedar y de no dejarlo, y la esperanza, ¿no? En plan, siempre teníamos esa confianza absoluta y lo seguimos teniendo en Dios, de decir, bueno, Él sabe más que nosotros y hay que confiar. Pero es que, claro, día a día lo vivíamos así, vivíamos con mucha fe, con mucha esperanza.